Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 menos 7 minutos. Aquí comenzamos el programa. Lo vamos a hacer rapidísimo con la frase de Jacques Villeneuve. Este señor que murió el 8 de mayo de 1982 era piloto de Fórmula 1 y así vamos a ir nosotros, como si fuésemos Micro Machines de la radio. Ya sé que agobia un poquito, pero esto es lo que nos han dejado. Tenemos que ir rapidísimo. La carrera perfecta para mí es: logro la pole en el último momento, tengo un problema en la salida, remonto desde la última posición y me pongo primero en la última curva. Pues esto lo consiguió justo hasta el 8 de mayo del 82, que en el Gran Premio de Bélgica se estampó. Descanse en paz el amigo Gilles Villeneuve.
Mi suegro es un tipo muy habilidoso.
Maite López.
Hay suegros de todos los tipos, sí. Buenos, malos, pero en fin, los suegros suelen tener mala fama.
Sí.
Y si no, que se lo digan un joven italiano de 29 años, el titular dice así: elige la cárcel antes que el arresto domiciliario con sus suegros. Al chaval le dieron a elegir: o vas a la cárcel o cumples una condena por un delito menor en casa de tus suegros.
La cárcel, la cárcel.
El chaval dijo la cárcel, el juez le dijo no, los suegros.
Los suegros.
Lo mandó a casa de los suegros. El chaval dijo, pues lo que voy a hacer es irme de casa, fugarme de casa a mis suegros, claro, para que así me manden a la cárcel. Fue a los carabineros, a la policía italiana.
Que me he escapado.
Lo cogieron y le dijeron a la cárcel. Y el juez lo volvió a sacar y dijo, a la cárcel no, a casa de tus suegros.
A casa de tus suegros, que allí te vas a hacer un hombre de provecho.
El chaval cumpliendo su pena con la sociedad.
¿Cómo será, la casa de los suegros?
¿Cómo serán esos suegros? Creo que no se lleva bien ni con los suegros ni con la mujer.
Ah, claro. No se va bien con nadie.
Una condena.
Es un antisocial. Este hombre en realidad no debería estar en casa de los suegros, debería estar en la cárcel.
Es lo que él quiere, ir a la cárcel. Pero hay un juez empeñado en que pase la condena en casa de sus suegros. Yo no digo nada y no tengo nada en contra de los suegros.
No.
Que los suegros españoles son muy majos.
Ni de los jueces, nada. No tenemos en contra.
No, que va.
Nada.
Pero que este pobre chaval italiano de 29 años, pues que le está costando un riñón al pobre, un sufrimiento.
Arresto domiciliario.
Imaginaros la cena todos los días en casa de los suegros, la televisión.
Ay, esos programitas que ponen. Bueno, Pedro Marín, aquí está. Pablo, ¿qué
Hola.
Pasa?
Vamos a hablar del aire, vamos a hablar rapidito porque tenemos poco tiempo. De la condena de los suegros a la condena a muerte que tenemos todos encima.
¿Qué dices?
Lo que oyes.
Pero ¿qué? Habla.
El aire contaminado.
Ah,
bueno, ya habéis visto que en Madrid, en cuanto la cosa se estabiliza en el tiempo atmosférico, sí, la boina se monta. Bueno, pero no vamos a hablar de Madrid, sino del mundo, porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que 2,5 millones de personas mueren al año por esta causa, por la contaminación. O sea, que ya es una de las causas fundamentales de muerte en el mundo. Dice que 1 de cada 8 fallecimientos en el mundo se produce como consecuencia a la exposición del aire sucio. 7 millones de personas murieron en el año 2012 y esto pues va peor.
Va peor.
Sí, porque los países emergentes dicen que ellos quieren contaminar, como hemos hecho los industrializados, y los industrializados, que llevábamos una senda descendente, pues no acabamos de verlo. ¿La culpa de todo la tiene? ¿Quién la tiene?
¿Quién?
Pues voy a decir, si la OMS es de Naciones Unidas, podemos decir que también Naciones Unidas, porque en los años 80, Naciones Unidas dijo: ¡ay, cómo está el mundo de CO2! ¡Hay que quitarle CO2! La culpa, la gasolina. ¿Qué metemos? El diésel. Toma.
Diésel gusto.
Y el diésel es el responsable ahora mismo de esas partículas en suspensión que son las que nos acaban atacando a todos.
Así estamos todos con el polen ahora mismo, que
sí,
hay
sí,
unas alergias.
Polen, oye, por cierto, el polen es un irritante que además se mezcla con el ozono que está ya empezando a llamar a la puerta, así que
pica,
atentos.
Pica, pica.
A ver, rápidamente.
Venga.
En marzo, 18 superaciones del nivel de ozono, nivel OMS, ¿vale? No del Ayuntamiento de Madrid.
OMS.
En abril, 15. Y en mayo empieza ya a estar toc-toc, o como decía Simancas, tic-tac, tic-tac. Así que dentro de poco estaremos todos estornudando o muertos.
El dinero está de moda. El dinero está siempre de moda con Paloma Nolasco, no sé.
Bueno, no tiene mucho dinero el escritor que estos días anda por Madrid promocionando su novela. Si pudiera volver atrás, Marc Levy se llama, es el autor más leído en Francia, aunque él vive en Nueva York. Ha vendido desde que empezó a escribir más de 30 millones de libros en todo el mundo. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de conocerle en el Instituto Francés y ha sido un placer. Cuenta que su libro está inspirado en un amigo periodista que trabaja en el New York Times, un tipo comprometido con su profesión, que contrasta, investiga y ejecuta esos protocolos de código deontológico de la profesión.
Madre
Digamos
mía.
Que este periodista tiene la oportunidad de dar marcha atrás en su vida para tener una segunda oportunidad en el terreno personal. Eso por un lado. Por otro, hay un mensaje profesional muy claro que manda el protagonista. Se trata de una reflexión sobre, atentos, la corrupción de las democracias, el sistema, los políticos, los jueces y la indefensión a la que se enfrentan aquellos periodistas que buscan la verdad, sacan los pies del tiesto y ¡zas!
El argumento central del libro es la quête de la verdad.
Mark Levy lo que dice es que el nudo de la historia, el corazón, es la búsqueda de la verdad. Dice que yo diría que el papel central es el que juega el periodismo en las democracias actuales y la cuestión identitaria, la forma en definitiva en que nuestra identidad se forma a través de nuestra afiliación. Por cierto, una de las circunstancias más curiosas es la que rodea al periodista protagonista de la novela. Lucha a diario por ser coherente con su vida, pero las contradicciones le superan. Por la mañana hace footing corriendo en paralelo al río Hudson y por las noches se pilla unas borracheras de cuidado, vaya, como la vida misma.
Vaya, vaya.
En fin, cada uno se va de como puede.
Sí.
Pero eso es tan importante, yo creo, en fin, que por eso es tan importante también en el New York Times, pues eso, la prevención, la seguridad y la salud en el trabajo.
Bueno, pues nada, nosotros nos hemos quedado ya sin tiempo en esta primera hora. Deciros que enseguida tomamos aquí los mandos y estamos con la segunda hora completa de Aquí no hay playa. Esto hay que hacerlo así. Si no se hace así, es imposible, ¿eh? Es como estar en el alambre, estar ahí haciendo equilibrismo. Nunca se sabe cuándo empezamos, pero ahora sí sabemos cuándo acabamos, a las 6. Así que, muchachos, a la redacción a currar de nuevo, que hay que poner en marcha la segunda hora del programa. Ahora os dejo con las noticias, con los informativos y después volvemos. ¡Hasta ahora!
Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 7 minutos, aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Ya sí, ya no paramos hasta las 6, vamos a estar juntitos en este programa número 580. Tenemos algunas cosas por delante, entre otras la detective Nolasco nos va a traer dentro de unos minutos pues un poquito de teatro, sí, y teatro del bueno, de calidad, ya veréis cómo os va a gustar. Pablo Otero, sí, presente, nuestro reportero Otero, que hoy nos va a iluminar sobre el inicio de la campaña de las elecciones europeas, algunos datos. La bolsa con Pablo López y acabaremos gastándonos, como es habitual, 10 euros con Maite López. Pero antes de nada, está ya Arancha Bravo por aquí, unos consejitos y estamos con ella.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Así te sientes después de probar un Ford Fiesta con Sync. Y así, cuando te dicen que solo cuesta 8.590 euros. Y es que tener un Ford Fiesta con conectividad Total SYNC por solo 8.590 euros es para celebrarlo. Ven este mes a Ford, porque además su tecnología te puede llevar a la UEFA Champions League. Infórmate en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Este año, con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
25 de mayo, elecciones al Parlamento Europeo.
El correo atraviesa montañas, elimina curvas, allana el camino.
Si quieres participar, pero no puedes acudir por la distancia o cualquier otro impedimento, puedes votar por correo.
Si has recibido la documentación necesaria, tienes hasta el 21 de mayo para enviarla por correo certificado en tu oficina de correos.
Sin más vueltas, puedes votar por correo. Un camino seguro para participar en las elecciones.
Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Pasa, pasa, no seas tímida, Arancha.
Pero puedo, puedo.
Hombre, tú siempre puedes, es tu casa. ¿Qué quieres?
Es mi casa.
¿Una invitación formal?
No, no, no. Ah, vale. Si me invitas tú ya me vale.
Es tu casa. Aquí está Arancha Bravo, gracias. Con su libro, con sus buenas discos. Tardes, sí. ¿Estos que suenan, quiénes son?
The Decemberist.
Vale, encantado. Aquí Honorato, dígame.
Pues nada, aquí...
¿Decemberist?
¿Eso de no es
de... ¿Los de diciembre?
Pues sí, porque...
¿Los que aman el mes de diciembre?
¿O los decembristas?
¿Decembristas?
O...
De no. ¿Qué cosa más rara? ¿De dónde son?
Pues son de Portland.
¿Portland?
Oregón.
Oregón.
Yes.
Ahí está Zaragoza, Teruel, Huesca.
Y los cementos, ¿no? Era...
Los cementos también.
También. Portland.
Pues no pega mucho con la calufa que lleva haciendo, ¿eh?
No, pero la canción sí, porque se llama Summer Song.
Ah, Summer
canción
Song.
Canción de verano.
Oh, yeah.
Pero sí que pega con el título del libro que vengo a
contar. Déjame decirlo a mí.
Venga.
10 de diciembre, de George Saunders.
Sí. Y te voy a contar una historia, fíjate.
Venga, va, cuenta.
Sé que tenemos muy poquito tiempo hoy, pero...
Como siempre.
A mí este libro me lo recomienda un amigo. Que sin leerlo me dijo, tienes que leer este autor.
Espera, para.
Para la cinta.
Para, o sea, te lo recomendó un piernas que no se había leído el libro y me dijo,
Léetelo.
Yo no me lo he leído.
Pero hablan muy bien de este hombre.
Hablan muy bien.
El nuevo Carver, ¿te acuerdas que sí, hemos hablado de Carver?
Sí,
porque
sí.
Es un libro de relatos cortos.
Uh-huh.
Digo, vale, me lo leeré, me lo guardaré para mi sección, tal, no sé qué. Y a las pocas semanas que, oye...
¿Qué? Mano de santo, ¿no?
¿Te compraste el libro? No, te lo compré, ya te lo dejo yo.
Ah, que se lo había comprado él.
Sí.
Ah, fíjate,
Casi que te lo dejo, no tengas prisa en devolvérmelo.
O sea, tienes una influencia positiva, ¿no? Digamos, sobre esta persona.
Vamos a ver, sí... Pero yo confío mucho en el criterio de esta persona.
Sí, yo también. O sea, a mí el día que me diga, léete esto, yo no me lo he leído, pero te va a ir muy bien.
Pero desde aquí he de decir, Felipe, te equivocas.
Felipe, te equivocas. Esto decía Aznar también mucho, muy a menudo. Y luego lo de váyase, señor González.
No, pues eso. Yo vengo a recomendar...
Hablar de mi libro.
A hablar de su libro, de el señor Saunders... Y a decir que...
Todo muy lado, ¿eh? 10 de diciembre, los decembristas estos que... Desde Portland, Oregón.
Portland, Oregón.
Todo bien, ¿eh?
No te lo pierdas, que este muchacho, bueno, que nació en el 58, que tampoco...
Muchachito, un chavalonte.
Es de Amarillo, Texas.
Bueno, mira, todo queda en Estados Unidos.
Pero vamos al lío, vamos al lío. Que me lío yo sola.
Primero, ha cambiado la música. ¿Esto es?
Son Semisonic.
Estos que suenan, pero no suenan. Semisonic.
Y, bueno, ahora te cuento por qué los he traído. Estos son un conjunto de, bueno, 10 de diciembre, pues son 10 relatos cortos.
10 relatos, muy
¿vale?
bien. ¿Unidos con alguna historia común o no?
No hay ninguna...
No hay nexo.
No hay ninguna trama entre ellos. Lo que sí que es muy característico... Vale, son de distintas épocas, algunos suceden en el extrarradio, otros hay más en otras zonas más rurales y tal. Y otro incluso, el que a mí más me ha gustado, que tiene que ver con esta canción, es una especie de laboratorio que hacen unas pruebas con químicas, con
químicas.
Elementos químicas,
químicos,
a unos presos.
¿Te ha gustado eso?
Me ha gustado mucho,
sí.
Porque es súper curioso. De hecho, se llama este cuento... Es que tengo muchas ganas de hablar de... Se llama Escapar de la cabeza de araña.
Ajá.
Y el tema es que les hacen pruebas con... Son presos que han cometido delitos y tal.
Sí, normalmente
y
los presos
ellos experimentan,
cometen
delitos, sí. Experimentan con ellos, dándoles pues sustancias a ver cómo reaccionan.
A ver, ¿no? Como si fueran
ellos.
Ratas, ¿no? Les van dando y entonces van viendo...
Les dan cosas como el verbasuel, el suero para decir
la verdad.
La verdad. Uh-huh. Pues otras...
¿Y esto te ha gustado a ti?
Amnesty.
Oye, ¿tú de pequeña le quitabas el rabo a las lagartijas?
No,
¿le ibas quitando las patitas a las arañas? Eso no lo hacías, ¿no?
No, ni les prendía fuego ni esas
nada,
cosas.
Nada, ¿no? No, que si ya te gusta esto...
Luego hay otro producto que les dan, que el Verdadictel, ese sí que es para decir la verdad.
Uh-huh.
Vidaldura, no te digo para qué...
No sé. Oye, yo hay gente que aunque les dieran el suero ese en garrafas enteras de 5 litros, no dirían la verdad ni al médico, ¿eh? Ya. Sean presos o no sean presos, ¿eh?
Bueno, pues eso, que yo he traído, como va de química, ese cuento, esta canción se llama Chemistry.
¡Chemistry! ¡Chemistry! Bueno, entonces, relatos, 10 relatos, 10 de diciembre, de George Saunders.
Con un estilo, vamos, no sé, a ver.
Gracias, vale. Felipe, gracias.
Muchas gracias, Felipe. Espero no tener que devolverte nunca este libro porque quiero releerlo. De hecho...
Váyase, señor Felipe.
Que no se vaya a ningún sitio. A ver, mira, lo que dicen al principio del libro, así ya no tengo que dar mi opinión, que es muy subjetiva hoy.
Como siempre, Arancha, bueno. O es que ahora vas de wise.
No, yo no voy de wise.
Las opiniones son siempre
yo
subjetivas.
Yo nunca voy de wise.
Bueno.
Pues mira, dice que el lenguaje tiene la misma importancia que la trama o más. Y es que es así, o sea, cada cuento está escrito en un estilo distinto. Hay uno que es toda una especie de circular que manda un jefe a todos sus empleados.
Qué bonito. Esas
no,
circulares.
Hay otro que pues es más en plan estilo cuento. Hay otro que va de... está escrito como si fuera todo un libro de notas que al principio no te enteras mucho de qué va porque está todo con lenguaje muy abreviado, como
los SMS.
Una especie de diario que va uno y dices, este que escribe no debe ser del país, ¿no? Pero... y cuenta unas cosas bastante interesantes. Porque no me acuerdo de cómo se llamaba este cuento.
Para nosotros que estamos muy atareados durante todo el día, que solo podemos parar minutos para leer, viene muy bien. Es una cosa el leer relatos cortos.
No, este relato que te digo se llama Los diarios de las chicas Semplica.
¿Eh?
Que también tampoco voy a explicar lo que es.
¿Semplica?
Sí. Digamos que
no
son...
¿No lo vas a explicar? Bueno.
Digamos que cuelgan de el jardín. Bueno, que la gente lo lea.
No. A mí me aclara lo de Semplica o no sales de este estudio viva.
Te lo cuento después, ya si eso.
Bueno, pero dame una idea, que los oyentes se quedan ahí con...
Vamos a ver, pues son como personitas... Son seres humanos, de verdad, pero que viven en unas jaulas que puede tener uno en su jardín.
¿Qué locurón me estás contando?
Que sí. O sea, es una especie de inmigrantes ilegales, pero que los tenga uno en su jardín. Pero bueno.
Por favor, pero en pequeñito, además, en jaula.
O sea, son de tamaño normal, pero los tienen en jaula para que no se escapen.
Ya.
Y
idea más delirante, por favor.
No, es que está muy bien este libro porque, aparte de...
Gracias, Felipe.
Lo bien que es, lo bien que escribe...
¡Váyase, señor Felipe!
Tiene mucha imaginación y sí. me ha sorprendido mucho. Yo me esperaba otra cosa.
Bueno, pues si hay alguna persona que también quiera recomendarle algún libro a Arancha...
De la misma manera.
¿Qué pasa? Tienes un...
Y que me los manden por correo, sí,
no,
y eso.
No, ya tanto no.
¿No?
Tenéis un Twitter que...
Ah, colado, ¿no?
Que tiene Arancha, que es muy bonito, ¿eh? Que es @aranca.b. No, punto
sin punto,
no. Sin punto. Aranca B. Aranca B de Barcelona.
Yes.
Y ya está. Y ahí ya le ponéis lo que os dé la gana y recomendáis los libros que queráis.
Menos que no me lo colapsen de insultos, que,
no,
que soy muy sensible.
Pero, por favor, tú.
Como las chicas Semplica.
Yo te voy a enseñar cómo se bloquea la gente.
Vale.
Le das block, y ya está.
Buster.
Y Buster.
Y Buster, ya.
Y Buster del todo. ¿Esto que suena?
Nora
chica
Jones.
Me suena. Qué agradable es, ¿eh?
Sí, y es que esta canción se llama December también.
December.
Hemos empezado y terminado.
Pues ya hasta December, ¿eh? Bueno, hasta la semana que viene.
Vale, venga, que refresque.
Sé buena, adiós. Paloma, no te duermas, hombre.
Es muy relajante esta música,
sí,
¿eh?
Sí. December.
Sí, December.
Nora Jones. Yes. Vamos a otra cosa, mariposa.
A
Hay cosas que un hombre... Este era loquillo, ¿no?
Sí, cantando mis problemas con las mujeres.
¿Quién no tiene problemas con las mujeres?
Yo creo que él se lleva bastante bien con la mayoría de ellas, ¿no?
Sí, se le ve ligoncete, sí.
Sí, sí, tiene una mirada, ey, nena...
Ey, te voy a cantar una cancioncita.
Que una queda rendida a sus pies, en fin. Siempre quejándose de las mujeres, la mayoría de los hombres, ¿eh?
En la intimidad.
Bueno, mira que muchas lo han dicho y lo han hecho.
¿El qué?
Hacer la maleta y pirarse.
Esto es muy feo, ¿eh? Hay que avisar.
No, 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 no.
Porque luego no sabes a qué atenerte. Sí. ¿Qué haces? ¿Llamas? ¿No llamas?
No, mejor desaparecer del planeta.
¿Mandas
sí.
un WhatsApp?
Nos vamos a Melmac.
A Melmac.
Maite, Marta, me están esperando ya en la redacción para hacer la maletita y... ¡Ale!
Pero tan hartas estáis de nosotros.
Ay, sí, sí, es que sois inaguantables, de verdad, ¿eh?
Son muy pesados.
Bueno, la verdad es que yo no tengo mucha información, porque de lo que quiero hablar es de una obra de teatro que se llama Mujeros. Y
¿cómo?
Claro, Mujeros, en vez de mujeres, no, Mujeros.
¿Mujeros?
Claro, y yo hablo Google, Internet, ¿no?
Y ponen y
pongo
Mujeros.
Mujeros. Y entonces le doy a buscar y me sale, ¿querrá decir mujeres? ¡Que no! ¡Que quiero decir Mujeros! Nada, otra vez. Mujeres.
El señor Google.
¿Querrá decir
te dice,
mujeres?
Quizá querías decir.
Sí, pues corrigiéndome no. todo el rato y así, que no tengo mucha información. Por eso yo creo que lo mejor es aclarar estas cuestiones con la directora del espectáculo de Mujeros, que se estrena este viernes en la puerta de al lado.
Bien.
Esta sala de teatro tan coqueta que hemos conocido hace poco.
Coquetísima.
Y la verdad que nos presenta unos espectáculos de miedo, buenísimos.
Muy bien, muy bien.
Muy entretenidos. Y este es uno de ellos, este viernes a las 10:30.
Uh-huh.
Lo dicho, Chos es la directora del espectáculo y está al teléfono. Chos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paloma, ¿cómo estás?
Lo hemos dicho, sí, bien, ¿no? Mujeres y no mujeres. Es que no hay forma con el señor Google.
No, señora, es Mujeros, uh-huh. efectivamente.
Pero
no.
Mujeres con bigote, ¿eh? Porque he visto
¿cómo?
El cartel. Sí, sí, claro, he visto el cartel del
pero con
montaje.
Bigote, sin depilar, ¿te refieres?
Claro, bueno, o postizo, no sé, porque es un bigote tan poblado. Son mujeres con bigote, ¿no, Chos?
Mujeres con bigote es porque en la sociedad en la que ya están viviendo los hombres ya no hay mujeres,
uh-huh.
porque decidieron huir efectivamente un 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora del 2014. Puede ser un vaticinio. Entonces estaríamos en el año 2024
uh-huh.
y naturalmente se lo tienen que hacer ellos todo,
uh-huh.
de hombre y de mujer.
Ya.
Claro.
Es complicado.
Sí.
Complicado, sí, muy complicado.
¿Y se tiran 10 años haciéndoselo todo ellos?
Sí, se crea una sociedad, de hecho, incluso está la abolición de todo el género femenino
uh-huh.
del lenguaje. Pues sí, incluso hablar de las mujeres.
Ya, eso suena...
Por rencor.
Sí.
Entonces, claro, mujer se convierte en mujero.
Ya.
Y todo termina en no, ellos hablan con la O. Porque todo es masculino, está prohibido hablar en femenino.
Bueno, la verdad, qué venganza, ¿no? Qué vengativos estos hombres.
Bueno, oye, claro. Que todavía no hemos hecho nada. Espérate, que quedan 10 años.
Claro, entonces, supongo, bueno, ellos también se han ido por su lado, obviamente, a formar una sociedad que
sí.
creen más justa. Pero en realidad es claro que no se puede vivir unos sin otros.
Bien.
No hay equilibrio.
Bueno, no sé yo. Yo creo que las mujeres a lo mejor sí que podrían vivir solas. Carlos piensa lo contrario, claro.
No.
Dice que los hombres se apañan.
Yo creo que sí. Cada vez más nos apañamos. Sí,
sí claro, nos queda otra.
Nos queda otra.
Sí.
Que estamos condenados a entendernos, ¿no, Chos?
Que sí. En el fondo sí que yo creo que cualquier radicalismo al final no funciona, ¿no?
Ya.
Entonces un poco viene a hablarnos de esto. Son, bueno, 10 años después, claro, de pronto están los jóvenes dando a sus padres para decirle por qué habéis hecho esto, no tiene sentido.
Claro.
Porque en el fondo no sois felices, ninguno. Están las chicas por su lado y el chico por el suyo hablando, diciendo no sois felices, esto no funciona.
Ya.
Es absurdo ignorar todo lo que han hecho las mujeres.
Ya.
Y es absurdo también vivir sin hombres, porque... Porque además ellas dejaron a sus maridos y sus hijos los abandonaron, en ese extremo. Entonces, digamos, ellas arrastran el drama de haber abandonado a su familia, a la mitad de su familia.
Sí. Claro, es la conciencia, ¿no?, que dice,
claro.
¿Qué has hecho?
Claro.
Bueno, pero en estos casos es mejor pensar, a lo mejor se lo merecían.
No. Por
vamos,
supuesto,
Paloma...
Cuando lo hicieron claramente porque se lo merecían.
Te digo yo una cosa, Chos, Paloma es de las que se fue y no volvió, ¿eh?
Claro.
Bueno, hablarnos un poquito sobre los actores, porque tenemos ahí a cuatro en acción.
Pues tengo cuatro actores estupendos que son, bueno, empiezo por las chicas, que son las que inician la función, que son uh-huh. Susana Baitúa y Almudena León, uh-huh. y los chicos que son Víctor Martínez y Rodrigo Poison.
Uh-huh. Muy bien. A Rodrigo le tenemos también al teléfono.
¿Ah, sí?
¿No? Sí, Rodrigo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que...
Está asustado.
Pensé que me habéis abandonado ya.
Es que aquí las mujeres nos estábamos vengando, Rodrigo.
Claro.
Ya, pero no es época de venganzas, por favor, os lo pido.
Sí. Hay que tomárselo todo con más, más tranquilidad,
más,
¿no?
Exactamente. Oye, amor y humor.
¿Recibisteis bien a las chicas, no, cuando volvieron o cómo?
Pues mira, te voy a decir la verdad. Nos hacíamos los duros, pero les echábamos mucho de menos.
Claro.
Esa es la realidad. Esa es la realidad.
O sea, que ibais de duros, pero vamos, por dentro estabais aplaudiendo, ¿no?
Hombre, te voy a decir que se fueron ellas, ¿eh? No nos echamos nosotros. Las cosas como son. No, si vamos a entrar a...
No, yo
por... Vamos a entrar a...
Por comentar un poco.
Hagámonos fuertes, compañero.
Ahí. O sea, que se fueron ellas.
Se fueron ellas. Y no nos quedó más remedio que eliminarlas hasta del lenguaje, como dices.
¿Lenguaje?
Fíjate. Sí, ¿eh? Es uno de los hándicaps y de las bellezas de este texto, ¿no? Que tenemos que hablar en masculino todo, imagínate.
Y todo con O.
Bueno. Hay como volver a aprender a hablar.
La verdad es que solamente por oír parte de los textos tiene que estar curioso, ¿no? Ahí todo el rato con la O. Tiene que estar bien, sí.
Pues sí, es un ejercicio bastante circense.
Me lo estoy imaginando. Oye, que ya estamos en puertas, ¿no? El viernes, vais a estar los viernes a las 10:30 en la puerta de al lado.
Eso es. Pero no en la puerta al lado cualquiera, ¿eh? No. Que no vayan a la puerta al lado de su casa, no, por favor, ¿eh? En la calle Olivar 13, ahí en Lavapiés, en un espacio estupendo. Ahí estaremos, en el mundo de los hombres y las mujeres.
Yo solo digo que los hombres estarán, veremos las mujeres. Pero los hombres no se han ido.
Nah, eso es un tópico. Eso de que siempre llegan tarde es un tópico, amigo mío.
Bueno, Chos, que yo creo que voy a llevarme a media redacción, ¿eh? Vamos a hacernos fuertes las mujeres allí entre los espectadores.
Pero está muy bien. Y claro, luego decidir quién llevaba la razón, obviamente. Eso siempre es así.
Claro que sí.
Hombre, si hacen votación ganan ellas.
De tal manera, os daréis cuenta que al final ni unos ni otros teníamos razón. Veréis que... Ya lo veréis.
Te veo muy pactista, ¿eh? Rodrigo.
¿Perdón?
Te veo muy pactista, te veo muy suavito. Estás...
Mira, a mí me dijeron una vez que las mujeres son alta tecnología y yo estoy de acuerdo con eso. Hay que quererlas. Son maravillosas,
sí,
es lo que es. Nosotros también tenemos lo nuestro, ¿eh?
Sí. Tenemos lo nuestro.
Me he quedado perpleja con lo de la alta tecnología.
Hombre.
Sí,
¿ah?
Sí.
¿A qué te has quedado diciendo? ¿Qué querrá decir?
Sí, sí. Me ha gustado. Oye, Rodrigo, que lo voy a utilizar, ¿eh? Cuando llegue el fin de semana y me vaya por ahí de juro, voy a decir, cuidado, que esto es alta tecnología.
me lo dijo a mí mi madre, que es una gran mujer, y te lo presto totalmente. Por algo lo diría.
Pues sí. Y encima sí lo dijo tu madre. Oye, chicos, que bueno, que el sitio es mágico. La verdad que la puerta de al lado es una sala chiquitita con varios habitáculos. La verdad que es una forma diferente, ¿no? Quizá que se está poniendo mucho de moda en los últimos tiempos, ¿no? El teatro muy cercano y tal, y que me imagino que también pues es un poco un reto, ¿no? Para vosotros.
Sí, bueno, si te contesto yo, sí, tiene para mí algo muy bueno, y es una cercanía con el público que siempre ha tenido, pero aquí se lleva un poquito más allá, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, como directora me permite dirigir casi como si fuese cine muchas veces. Uh-huh. Porque claro, tienes a la gente tan cerca que a poquito que hagas, ¿sabes? Puedes quedar siempre una mayor intimidad, más con miradas, con gestos, que el teatro a lo mejor grande lo pierde. Y para los actores, pues que te diga Rodrigo, claro.
Ya. Uh-huh.
Y también... Claro, pues yo... Sí, perdona.
Sí, no, cuéntanos.
Nada, que iba a mirar en lo que dice Chos, que efectivamente para nosotros es una manera de tan cercana con el público que ellos ven todo de los planos nosotros y nosotros sentimos todo lo que os pasa a vosotros, ¿no? Ya. Por lo cual es una combinación muy interesante.
Ya, pues sí.
Muy, muy interesante, muy única.
Bueno, ¿y también vais a llevar a los espectadores de sala en sala o van a estar quietecitos?
No, es lo que te diga yo, que te diga yo.
Un poco, ¿no?, de movimiento, ya que te vais a ver dos mundos, pues que cada uno esté en el suyo.
Di que sí, di que sí.
Y además, ya se acabó estar sentado una hora y media. Yo ya cada vez me cuesta más saber conocer, aguantar una hora y media sentada. Entonces, de pronto, esto que te lleven, ves un sitio, ves el otro, ahora sentado, ahora de pie.
Se pasa más rápido, la verdad, es más entretenido. Bueno, chicos, pues muchísima suerte, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Y nos haremos fuerte, nos haremos fuertes. ¡Chos, nos haremos fuertes!
¡Vivan las chicas con bigote!
¡Vivan!
Hasta luego.
Hasta luego,
muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Gracias.
Bueno, Paloma, que nada, que ya has visto.
Mujeros.
¿A dónde vamos a llegar?
Habría que hacerlo, ¿eh? Coger la maleta y largarse una temporadita.
Sí, los hombres lo hacen, ¿eh?
Sí. Pero nosotras sí que somos más tontas.
¡Voy por tabaco, que ahora vuelvo! ¡Me saca la basura!
No lo han hecho tanto las mujeres, ¿no?
No.
101.3 y 106 FM.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Aquí está el reportero Otero. Pablo, muy buenas.
Muy buenas tardes.
A ver, que estás ahí todo liado con que si esta noche comienza las elecciones, la campaña para las elecciones europeas. Estaremos unos días aquí. Sí,
vamos a estar dando la matraca con ello, así que si te parece cambiamos el registro y nos ponemos europeos.
Venga. Qué bonito, qué bonito.
Una maravilla, ¿eh?
Vivaldi,
¿no?
Sí.
Bueno, pues eso, que esta noche comienza la campaña de las elecciones europeas.
Sí,
unas elecciones en las que, bueno, una buena parte de la población no sabe muy bien qué es lo que vota, a quién vota y para qué vota. Y estas elecciones vienen con algunos cambios, con muchos cambios que nos van a afectar, votemos o no. Así que vamos a tratar de desentrañar un poco por qué estas elecciones son diferentes. Bueno, pues por primera vez los 28 van a tener que tener en cuenta los resultados electorales, porque en otoño vamos a cambiar de presidente de la Comisión Europea.
Ah, toca ya, ¿no?
Sí, ya va tocando. Ahora mismo es el señor Durão Barroso y por primera vez, bueno, pues la Eurocámara, el Parlamento Europeo,
¿sí?,
va a elegir al presidente de la Comisión.
O sea, se va a elegir por parte de la Cámara.
Sí, sí, cosas del Tratado de Lisboa, el Tratado Fundacional también de la Unión Europea. Bueno, pues hay que tener en cuenta eso y algunos se dirán, bueno, pero ¿y quiénes se presentan a candidatos para presidir la Comisión Europea?
¿Hay candidatos para presidirla?
Sí, sí, hay varios, no hay uno ni dos.
Pero si le has traído las fichas de cada uno y todo ahí.
Hombre, claro, esto hay que preparárselo porque además hablamos de la... Siempre que hablamos de la Unión Europea hay un lío con el tema de las instancias europeas, porque, que es el Europarlamento, la Eurocámara, el Parlamento Europeo. Bueno, esto es lo mismo.
Sí, claro, sí,
se le
sí.
puede llamar de varias maneras, pero es lo mismo. Y luego está la Comisión, que es el gobierno de la Unión Europea.
Uh-huh.
Por encima estaría el Consejo de Europa, que es la presidencia de Europa, por así decirlo.
Vale, vale, vale.
Dicho esto, vámonos con los candidatos.
¿Qué son?
Para presidir la Comisión Europea, que es la siguiente lista. Jean-Claude Juncker, que es el ex primer ministro de Luxemburgo, fue presidente del Eurogrupo hasta el año pasado y pertenece al grupo del Partido Popular Europeo. Luego tenemos a Martin Schulz, que es el actual presidente del Parlamento Europeo, el señor Schulz. Es tal vez el librero más conocido de Europa, tengo que decirlo, y pertenece a la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas. Luego tenemos al señor Guy Verhofstadt, que es el primer ministro de Bélgica, bueno, lo fue, ya no lo es, y es el representante de la Alianza de los Demócratas Liberales por Europa. Seguimos leyendo candidatos.
Ah, ¿qué más?
Sí, mira, tenemos a Franziska Keller, alemana, es la presidenta de las Juventudes Verdes Europeas y se presenta por el grupo de los Verdes, la Alianza Libre Europea. Ojo, porque hay otro verde.
Ah, que hay más verdes.
Este es conocido, este es José Bové.
Ah, ¿sí?
Este francés sindicalista, sí. político, bueno, pues una persona muy encendida en algunas de sus acciones y en sus expresiones, y es europarlamentario del grupo de los Verdes Alianza Libre Europa. Ojo, no confundir.
O sea, son dos grupos de verdes.
Efectivamente, hay dos tendencias en lo verde.
¿Verde claro o verde oscuro?
Digamos que son dos tonos, una manera común de entender la cosa, pero desde dos posiciones políticas
distintas.
Pero aún hay
más, ¿eh? Aún hay más.
Sí, tenemos a digamos al sexto en discordia o en concordia, como se quiera entender, que es una persona que ha alcanzado cierta popularidad a raíz de todo lo ocurrido en Grecia. Él es Alexis Tsipras, es el líder de Syriza,
sí.
La oposición al gobierno en Grecia, y bueno, él representa al grupo confederal de la izquierda unitaria europea, izquierda verde nórdica. Hasta aquí los seis candidatos que se van a postular a partir de otoño a esa presidencia de la Comisión Europea, pero que, como decimos, van a salir de lo que se decida en las elecciones del próximo de este mes de mayo.
Sí, del Entonces, próximo 25.
Eso es. ¿Qué es lo que juega en contra y qué es lo que juega a favor de la Unión Europea en estas elecciones? A favor, poco, vamos a decirlo así, porque va a haber una alta abstención. De hecho, dicen que quien va a ganar las elecciones va a ser la abstención. Desde las primeras elecciones en la Unión Europea, ya por los años 70, no ha hecho más que bajar la cifra de participación. Ahora mismo tenemos en torno al 40% de participación, ojo, no de abstención, sino de participación. Eso nos hablaría sobre la legitimidad, que sí que la da, porque hay un tratado que establece cuáles son los porcentajes a partir de los cuales habría que repetir o no el proceso electoral, pero con un 40% de participación, bueno, pues habla a las claras de cuál es bueno, pues la idea que tienen, que tenemos los europeos, de las instancias europeas. Fíjate que está el dato del Eurobarómetro del mes de, voy a recordar, diciembre de 2013, sí, en el que uno de cada tres europeos decía que su voto no importa nada en la Unión Europea.
¿Uno de cada tres?
Uno de cada tres, sí, 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 sí. Para ser exactos, creo que era el 33% de los encuestados decía que su voto no importa nada en la Unión Europea, con lo cual sienten esa lejanía de las instituciones europeas. Y sin embargo, el 70% de la legislación de los países comunitarios está traspuesta directamente desde la Unión Europea. O sea que, digamos que de cada 10 leyes que hay en España, 7
vienen de Europa.
Emanan directamente de Europa, y hasta qué punto nos están afectando. Luego, por otro lado, también hay dos formas de entender estas elecciones. Una está, digamos, la de la Europa Norte, que entiende, tiene un concepto de la Europa más, o lo entendía, más participativo, más colaborativo, más en el sentido de construir. Pero, claro, siempre mirando hacia el sur, y el sur, de un tiempo a esta parte, del 2008 para acá, pues lo que se ha encontrado es una Europa que pues promociona los recortes, políticas restrictivas, y claro, pues eso puede ahondar aún mucho más la brecha en el sentimiento europeo que tenemos. ¿Cómo están las elecciones aquí en España? Bueno, pues por séptima ocasión vamos a poder participar en unas elecciones europeas los españoles. Hoy arranca la campaña electoral y el censo electoral aquí en España es curioso.
Sí.
Porque hay que tener en cuenta la población autóctona, que son residentes en España, son casi 35 millones de electores.
Los que tienen derecho a voto.
Eso es. Y tenemos también españoles residentes en el extranjero, que son en torno al 1.700.000. Pero es que además tenemos población extranjera en España que vota.
Que también tiene derecho a voto.
Efectivamente. Y cada uno tiene su grupo, su adscripción. Por ejemplo, el grupo más numeroso es el de los británicos. Hay 82.000 británicos que tienen derecho a votar aquí en España. Le siguen los rumanos, 76.000. Fíjate la población rumana, lo importante que es. Luego habría italianos y alemanes en una proporción muy, muy, muy parecida, 35.000, 36.000. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los extranjeros pueden votar a las candidaturas que se presentan en España.
Sí.
No pueden votar a las que se presentan en su país de origen. Si votas aquí en España, tienes que votar alguna de las candidaturas que hay en España.
Pero ¿y pueden votar? En sus países no pueden votar, ¿no?
No, si eres residente extranjero en España, tienes que votar alguna de las 39 candidaturas que se han presentado en España. Si, por ejemplo, hay un partido que te gusta, que te has enterado que se presenta por una candidatura pues en Londres, en Inglaterra, pues se siente, pero no.
Bien.
Bueno, lo de las candidaturas españolas, eso nos va a llevar para un ratito, porque cuando menos son curiosas. Son 4 más que las que se presentaron en las últimas elecciones. Pero fíjate que de esas candidaturas hay dos requisitos para formar candidatura en las europeas que llama la atención.
¿Por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, y además aún va a haber cierta disparidad. Para hacer una candidatura tienes que reunir, si eres un grupo de ciudadanos, 15.000 firmas como ciudadanos.
Uf.
15.000 firmas y ya tienes un partido, una candidatura
bastantes,
para presentarte.
¿Eh?
Sí, pero si eres un cargo público, con 50 te basta.
¿50 firmas?
Sí, 50 firmas de cargos de representación popular, o sea, concejales, diputados, senadores. Juntando 50, ya tienes una candidatura.
Hay demasiada diferencia, ¿no?
Pues podría parecer que sí, podría parecer que sí. De hecho, lo tienen más sencillo en teoría, o no en teoría, los partidos políticos, digamos, establecidos con representación, para formar una candidatura, que gente que decida unirse para también aspirar a tener un escaño en Europa.
15.000 firmas.
Sí. Luego, respecto a la paridad, pues ningún sexo debe ocupar menos del 40% ni más del 60% de la lista.
Bueno.
O sea, que tiene, digamos que si está en torno al 50%, para hablando claro.
Un mínimo de un 40% y un máximo de un 60%.
Eso es, no cremallera, pero...
Casi.
Eso es. Bueno, vamos con las candidaturas en España que por lo menos merecen un comentario.
Mm-hmm.
Tenemos los clásicos, digamos clásicos entre comillas, que serían el Partido Socialista, el Partido Popular, Izquierda Unida, que también merecería algún destacado por cómo se presenta, Ciudadanos y tal. Pero luego tenemos algunos que son, por lo menos, curiosos en la formulación del nombre con el que se presentan. Por ejemplo, Partido Animalista contra el Maltrato Animal, el PACMA. Uh-huh. Este es también conocido, alguna vez hemos hablado con ellos en el programa. Y bueno, pues ahí están. Luego está la agrupación de electores Recortes Cero.
Bueno.
Legítimo.
15.000 firmas han debido conseguir.
Efectivamente. Luego tendríamos otros que han conseguido formar candidatura, que se llama Primavera Europea, que bueno, pues está formado por Equo, la Junta Aragonesista.
Sí.
Luego está Extremadura Unida.
Bueno.
Sí, lo curioso es que luego tenemos otra candidatura que es Extremeños por Europa, Coalición Electoral y PEX-PREX-CREX.
PEX-PREX-CREX.
Sí, o sea que tengamos que de Extremadura serían dos. Luego, algunos que participan por primera vez en unos comicios, como por ejemplo, pues está Vox o Podemos.
Sí. Bueno, hay mucho donde elegir. Lo importante, yo creo, que es pensarlo bien y el día 25 hay que acudir a votar, porque yo creo que aparte de ser un derecho, es casi una obligación participar cada vez que nos lo piden.
Vamos a dejarlo en derecho porque la obligación forma parte de las legislaciones de algunos estados centroamericanos. Y bueno, pues aquí afortunadamente de momento lo dejamos pues como un derecho.
Bueno, yo lo voy a cerrar más. Sería una obligación para todos aquellos que luego protestan. Eso sí.
Uf, Carlos.
Bueno, gracias.
Se me queda en la lista.
Gracias,
alguno,
Sotero. Me voy a la bolsa que se me va el tiempo.
Venga, corre.
Venga, hasta luego. Las 6 menos 18 minutos. A ver, Pablo López.
Muy buenas tardes.
Vaya faena que le hicisteis ayer, hombre.
Ya.
Ganarle no, pero empatarle ahí al Madrid. Bueno, es que de verdad.
15 días centraditos en la final.
Bueno.
No hay mayor problema. Listo, a descansar. Que otros se tienen que partir el cobre en lo que queda de liga.
Sí, tú también vas con el Madrid, ¿no? Como Rajoy.
Hombre. Sí.
Bueno, pues nada. Yo voy con el Atleti. Alguien tiene que salir en defensa.
Ya sabemos que aquí tu colchonero, yo vikingo, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, pero nos llevamos bien.
De momento. Espérate, el primer programa que es el 26, ¿no?
No, ese sí, el 26.
El 26, a ver qué pasa el 26.
El 26, pues ya verás, a saco Paco. No hay más tu tía. Oye, ¿qué tal ha ido hoy la bolsa?
Bueno, pues ha terminado muy bien. O sea, ha terminado con una subida del 1,70%, 10.591 puntos. Ha llegado, bueno, que se ha cerrado a las puertas de los 10.600 y ha estado a punto de superarlos. Ha marcado un máximo de 10.597 puntos. Pero si analizamos un poco por qué se ha producido esta subida, pues nuevamente, bueno, pues vuelve a poner a Mario Draghi en el centro, en el ojo del huracán. Lo que ha ocurrido ha sido lo siguiente. Mario Draghi ha empezado su intervención.
Sí.
Y en la primera parte de la intervención prácticamente ha dicho exactamente lo mismo que hace un mes.
Tú estabas mirando ahí el vídeo y dices, ¿estoy viendo de hace un mes?
Efectivamente, que estamos de acuerdo en que el Consejo del Banco Central Europeo, en que en caso de que haya que intervenir, pues va a intervenir rápidamente, por unanimidad, con lo que sea necesario, patatín, exactamente
lo mismo.
¿Qué ha hecho el mercado en ese momento? Irse para abajo. Irse para abajo. Que estaba ganando un 1%, estaba muy cómodo ahí en el entorno de los 10.500, que estaba a punto de perder los 10.400 y entrar en terreno negativo. Y esto, claro, nos ha pillado a nosotros en directo en el informativo de las 2 de la tarde. Yo es lo que he contado a las 2, a las 3 menos cuarto. 5 minutos más tarde, cuando a Draghi le estaban haciendo diferentes preguntas los medios allí en la sede del Banco Central Europeo, si el mes pasado la frase de la unanimidad fue lo que le valió la subida que se pegaron las bolsas, este viaje ha sido: el Consejo del Banco Central Europeo no ve mal actuar la próxima vez. O sea, quizás en junio, traducido, decidamos hacer algo. ¿Cuál ha sido el resultado en ese momento? Ha girado todo 180 grados.
Ha empezado
a subir con una fuerza brutal el IBEX y ha terminado con este 1,70. ¿Dónde se ha visto también? En el euro. Según hacía la primera parte de la intervención Draghi, el euro disparado, ha rozado el 1,40. Yo no sé si lo ha llegado a tocar, pero si no lo ha tocado, se ha quedado en 1,39,9. O sea, a punto de tocar el 1,40. Sí. En cuanto Draghi ha dicho que a lo mejor actúa el mes que viene, ha vuelto a bajar al nivel del 1,38.
Claro.
Y así ha sido el comportamiento de la bolsa en el día de hoy, pendientes de Mario Draghi, y al final de una frase, que realmente yo aquí ya... Esto ya es un poco más opinión, pero ¿qué fe tiene el mercado en Mario Draghi?
Oye, que es que tú eres un descreído, tú no crees en él.
Hombre, voy creyendo porque... Ojo, porque a la frase esta, de que el Consejo no ve mal actuar la próxima vez... Añadido, una vez que estudiemos los datos de previsiones de junio.
Hombre, o sea, ojo. No lo va a hacer a lo loco, ¿qué quieres?
Claro, o sea, que lo mismo, el dato de junio de inflación, los datos que se publican al principio de junio, no son malos, y se llega a la reunión, entonces le tendrá que inventar otra frase mágica para contentar a los mercados.
Bueno, es su trabajo también.
Frases mágicas, voy a cambiarle el nombre, en vez del hombre preparado, que sigue estando preparado, eso lo ha dejado bien claro, va a ser el hombre de la fe. Vamos, la gente tiene una fe inquebrantable en él.
Hombre, y la fe mueve montañas.
Sí. Bueno, había movido el mercado. De hecho, si ves el gráfico del IBEX hoy, son dos empujones, uno hacia abajo y otro hacia arriba, que es brutal. O sea, bueno, muy... Bueno, pues llega un momento en el que es complicado encontrar un razonamiento lógico por una frase de una persona, ¿no?
Para que veas.
Fíjate, decía ayer uno de los analistas que aquí en la prensa más seguimos, José Luis Cárpatos, hacía un comentario que se comentaba en Estados Unidos. Él recogía informaciones que venían de allí diciendo que los niveles tan bajos del bono español a 10 años, que estaba por debajo, se mantiene por debajo del 3%, como llevamos contando pues ya un par de semanas, era debido a la esperanza de que el Banco Central Europeo iba a actuar y que si no actuaba, pues que era muy difícil mantener el bono español en ese nivel. Oye, ha sido decir la frase Draghi, la frase de Marras,
no solamente
ha bajado del 3%, que ya estaba, ha bajado del 2,90, hasta ahora en el 2,89.
Fíjate, palabras mágicas.
Sí, ha sido la frase mágica de Draghi para...
Si al final nos va a caer bien, Pablo,
este
al final nos va a caer bien Draghi.
Fíjate que a mí no, está cada día, no.
No te pasa, ¿no?
No me cayó bien Trichet, Draghi empecé muy confiado en él, pero...
Sí. ¿Qué no te pasa a ti, La mirada que tiene no te va, ¿no?
Según va pasando el tiempo...
No, porque
además luego ha hecho ya algún comentario que ya demuestra... Dice, sí. No, claro, es que el euro en este nivel, en una época de contracción económica, no es bueno. Bueno, pues oiga,
pues cambie,
actúe usted, haga algo para que el euro no esté casi en 1,40, que es un impedimento a poder exportar a un precio barato. Y es una... No solamente a exportar desde Europa, sino que el propio que está en Europa, lo que hemos comentado esta semana, me sale más barato irme a comprar a Estados Unidos.
Ya, pero que esto es así, Pablo.
O a Londres, que en Londres no tengo problemas de fronteras, no tengo problemas, pago en libras, que la libra también está con un cambio genial para el euro, para el que viaje a Londres, para el que vaya a comprar en libras.
Sí.
Pero claro, que el que tiene que exportar su producto, llega alguien, le tiene que pagar en euros y...
Muy mal, muy mal. Bueno, pues si te parece mañana volvemos.
Sí, vale, solamente hacer una referencia a la subasta, bastante positiva, se ha conseguido el objetivo, 4.557 millones de euros y la rentabilidad, bueno, o ha subido un poquitín o ha bajado, así que buena subasta la que se ha llevado a cabo hoy en el Tesoro Público.
Mañana más.
Un abrazo.
Hasta luego.
101.3 y 106 FM.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de uno y dos dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hola, Maite.
Hola.
¿Qué
¿Sabéis
tal?
¿A dónde te voy a llevar esta noche? Te voy a llevar al circo,
¡Qué bien!
Felipe. Además te va a encantar porque se estrena el mes de la risa, toca reírse y lo vamos a hacer durante 4 semanas seguidas, ya verás las agujetas que nos va a salir en el estómago, y de la mano de 7 maestros de la risa y del clown de los payasos. Ni mujeres barbudas, ni hombres bala, lo complicado creo yo en estos tiempos es reírse y más después de escuchar a Pablo y a la bolsa, pero en el circo Price intentan el más difícil todavía. Hoy comienza este ciclo con un espectáculo que se llama Penélope, a cargo de la que quizás sea nuestra actriz, payasa, clown, no sé cómo decirlo, más internacional. Se llama Pepa Plana, llega desde el Circo del Sol, ya sabes que tiene mucho prestigio, y por primera vez la vamos a ver en Madrid, en el Circo Price. Así que para charlar con ella me he ido a pie de pista. Estamos sentados en las butacas del Circo Price, en estas preciosas butacas rojas, para hablar con Pepa Plana, para que Pepa nos cuente quién es Penélope. Pepa, ¿quién es Penélope?
Penélope es la mujer que espera. El mito de Penélope, que todo el mundo, si no conoce, les suena, es lo que destacan como la mujer sumisa, que espera fiel, la mujer fiel, que espera 20 años que llegue Ulises de primero la guerra de Troya y después el largo viaje de Ulises con la sirena, bla, bla, bla. Y bueno, pues me daba la gana y me apetecía ponerle ahí nariz roja a esa mujer que espera. ¿Qué hace mientras espera? No sabemos, que tejía un manto
para
así de día y lo descosía de noche, porque cuando terminara ese manto, que era un sudario, ahora es un sudario, cuando lo terminara tenía que decidir otro esposo. No porque fuera muy guapa, sino porque era la reina de Ítaca, entonces tenía muchos pretendientes, porque es quien que se casaba con ella sería el rey. Y ahí me parecía que había juego, ¿no? Que había tontería que hacías con esta espera. Y también como un punto de vista, ¿no? Sí, que ¿por qué espero? Y ¿hasta cuándo tenemos que esperar? Y hay un juego ahí como que en mi historia como payasa, ¿no? Se va Ramón y ese es mi drama. Ramón se ha ido. Y con la facilidad que tenemos los payasos y payasas es como... ¿Y si soy Penélope? Es mucho más divertido. O sea, y empiezo a fabular y a fascinarme por ese mito y vuelvo a la realidad, que es que Ramón no vuelve. Y ahí, pues, hasta que, bueno, dices, ya no te espero más.
Pepa, con la risa se puede hablar de todo, de lo pequeño y sobre todo de lo grande, ¿no? ¿Qué gran vehículo es la risa?
La risa es un regalo, es una capacidad de brutal, de superar en todas las situaciones, por dramáticas que sean, por duras que sean. Sí, la risa te protege y ahí te ayuda a caminar, a avanzar. Dices, estoy muy mal, pero me río, va. Todo va a ir bien. Y también es un arma, yo digo que con la risa puedes hacer mucho daño, ¿eh? También, que yo pienso, bueno, cuando tienes un enemigo favorito, que se tiene que tener, al menos un enemigo favorito te da muchos ejes, ¿no? Que te vea reír, que te vea reír. ¿Sabes lo mal que se lo va a poner? Porque encima se ríe. Entonces va muy bien reírse, va muy, muy, muy bien.
Vamos a ver sobre el escenario a una Penélope que tiene una nariz de payasa y decías tú también unos tacones de payasa.
Sí.
Porque las payasas son coquetas,
sí.
¿No? Tienen bueno, algo con lo que siempre nos identificamos cuando sale la payasa al escenario.
Claro, es como... De hecho, hay tantas payasas como colores. Te voy a decir que hay más diferentes colores en el mundo de las payasas que de los payasos. Ahí tenemos una ventaja. El estereotipo payaso masculino está mucho más claro en la historia, ¿no? Dices a un niño o una niña que te dibuje un payaso y ya, listo, te va a hacer un payaso con la boca de payaso, el traje y tal. Y ahora ese mismo niño o niña le dices, dibújame una payasa. Se la tiene que inventar. Y yo creo que es lo que estamos haciendo las mujeres payasas, ¿no? Cada una emite desde su satélite, desde su universo. Y si tú eres como muy coqueta, tu payasa va a ser súper, súper requete coqueta, pero si no lo es, no. Y entonces, a mí me apetecía jugar, inventar unos zapatos de payasa grandes, pero que no fueran de chico, como que, con tacón, porque te hacen caminar así, clis, clas, clis, clas. Y bueno, y en esa búsqueda de cómo es tu maquillaje, cómo es tu vestuario, cómo y buscar, ¿no? Cómo es la diferencia en cada uno. Y creo que es una cosa que las chicas tenemos a favor, porque tenemos incluso el derecho de cagarla, de no hacerlo bien, porque uh-huh. estamos inventando estos códigos. Uh-huh. Que los chicos a veces lo tienen ahí más complicado porque la historia les pesa más, ¿no? Uh-huh.
Por primera vez en el Circo Price, ya era hora, ¿no? Ya era hora, después de venir del Circo del Sol, que bueno, siempre lo ponemos ahí como uh-huh. referente, que ha servido precisamente para acercar el circo a otros públicos, a un público adulto, sí. Y que también ya era hora, ¿no?, de planteárselo así.
Bueno, es como el Cirque du Soleil, claro, es como la catedral del circo, pero no porque sea increíble lo que hacen, sino por todos los medios técnicos, económicos, etcétera, que tienen. Entonces, sí, trabajar en esta compañía es un subidón, un regalo, pero yo digo que el circo es circo y parece como que el Cirque du Soleil en algún momento como dignificó el circo y la gente era como, hostia, voy al Cirque du Soleil y compraba la entrada más cara porque ahí, no, el circo no hace falta dignificarlo, es digno desde su origen. Y además es como el espectáculo como de niños pequeños, pequeños, hasta abueletes, que desde el mismo momento pueden ver el espectáculo. Y eso no hay en ninguna otra arte escénica que englobe en el mismo lugar, la misma hora y el mismo espectáculo lo disfrutan todos, ¿no? Y bueno, yo digo no nos creamos toda la propaganda, todas las marcas, ¿no? Que no compres marcas, que vayas al circo del circo. Uh-huh. Y de circo hay de todo, abres el abanico y hay todos los colores, hay circo precioso en la calle, hay circo precioso en los teatros, cada vez se está mezclando más danza, circo, teatro, danza, circo. Uh-huh. Y el circo está en una muy buena salud, en una, igual porque como que siempre nos hemos manejado en precario, en estos momentos precarios estamos muy entrenados y ahí no nos gana nadie.
Me ha gustado mucho eso que decías, esa invitación al público, porque decía que es un espectáculo de adultos que se pueden traer a los niños, que es una buena forma de definirlo y que la gente sepa a lo que viene. Tráete al niño porque se va a reír, pero ven tú porque te vas a reír y vas a pensar, ¿no?
Sí, sí, sí.
No utilices al niño de excusa, que es lo que hacemos muchas veces para venir al circo, ven tú a disfrutarlo y trae también a tu niño.
Sí, sí. Con, yo digo, espectáculo para adultos, con o sin niños. Y eso es lo que define, ¿no? No, es que es, para mí es la grandeza o lo maravilloso cuando consigues eso, ¿no? De que el mismo espectáculo lo disfrute todo el mundo. Uh-huh. Eso es precioso.
Es solo este fin de semana en Madrid, sí. O sea que hay que aprovecharlo, porque como el circo es itinerante, y hay que aprovechar el momento de venir, y porque luego el momento se pasa, como
sí,
la vida.
Somos ahí nómadas y somos efímeros, ¿no? Solamente vivimos en el recuerdo alguna vez, como canta el tango, ¿no? Eso es lo que queremos. Y bueno... Es ahí está ese arte precioso efímero que pasa estos 4 días y después me voy para otros lugares.
Pepa Plana, ha sido un placer charlar contigo estos minutos. Gracias.
El placer es mío. Aquí estaré, aquí os espero, como gracias. Penélope.
Esperando, tejiendo y destejiendo. Gracias, Pepa.
Bonita imagen, Homero con una nariz roja y unos tacones de payasa. Penélope, desde hoy y hasta el domingo en el circo Price. Aprovecha que el domingo se baja el telón.
Ya, ya.
Espectáculo recomendado a partir de 8 años. Mm-hmm. Precio único. Mm-hmm. O tú o yo.
O nadie. O tú o yo o nadie.
20 euros. Muy aconsejable. Sí. Te voy a dejar que vayas tú porque es una payasa con tacones requete coqueta, que decía
bien,
ella.
Bien, bien.
Requete coqueta.
Pepa Planas.
Pepa Planas.
Plana, plana, plana.
Y el espectáculo se llama Penélope. La bueno. mejor payasa que tenemos en nuestro país.
Bueno, mira.
Que la exportamos.
Y mira que hay payasas. Bueno, Maite.
Me voy con una sonrisa.
Gracias.
Adiós.
Hasta mañana. Mañana volvemos a las 4. Ya será viernes, así que a cuidarse. Hasta mañana.